me veo yo que llegué ahí y le agarre los huevos al de enfrente, al jefe, diciéndole, ¿cómo estamos festejando? ¡Qué belleza!
Seguramente estará contento, pero a nosotros no nos gusta, vale. Claro, o sea, eso se la pasan todo el día, de repente les gusta, pero uno no anda todo el día agarrándose ni aquí, ni allá, ni nada, y ni hace ni nada en las partes del cuerpo, ¡cónchale!
Hola, ¿cómo están? Soy Josef Rivera y estoy con...
Leonor Suárez.
Y este es un episodio más de Somos un Caso
de la Vida Real,
el podcast en el que revisamos los temas pop hot de la semana, del que todo el mundo estuvo hablando, pero que no se hicieron las preguntas que tendrían que hacerse, y para eso estamos aquí, para hacernos y cuestionarnos todo eso que nadie se cuestionó, y tratamos de encontrar juntos las respuestas que no se dieron. Recuerden que pueden seguirnos en @ Somos un Caso de la Vida Real en Instagram y obviamente en este podcast. Suscríbanse y hagan todo eso que tienen que hacer. Ahora sí. Hola, Leo, ¿cómo estás?
Hola, yo estuvimos una semana, nos peleamos y no nos vimos.
Oigan, eso también se los tenemos que contar. En el caso de mi amiga, ustedes tienen una amiga que un día les gritonea así horrible y uno dice, suele suceder, pasa.
Ay, por eso somos amigas, porque lidiamos con el lado más oscuro de la otra de manera gracefully.
Y uno entiende. Además, eso es bien bonito. Uno entiende que una se le salió la piedra, como se dice, se le...
Bueno, se le salió el tornillo y boté la piedra, las dos cosas.
Exacto, boté la piedra, enloqueció, todo bien, me dijo ciertas verdades, todo bien, podía haberlas dicho más de otra manera, pero todo bien, y ya. En fin, aquí estamos bien.
Aquí estamos, y yo creo que una lección para arrancar, ¿no? La amistad, las amistades verdaderas y las amistades profundas, entienden cómo es la otra persona y sobre todo son capaces, de igual que las parejas, pasar por momentos complicados, tener discusiones que no son las mejores, sin faltarnos el respeto, pero luego ser capaz de decir, oye, mira, me pasé tres casas y vamos a echar un poquito para
atrás. Tener esa paciencia y no tratar, o sea, creo que son exactamente como las parejas, son estas buenas lecciones. Yo, en el momento de que ustedes no lo saben, pero que tuvimos una discusión, Leonor y yo, estaba presente en el auto, mi hijo, el cual después, cuando corté el teléfono, me dijo, te peleaste con Leo y ya nunca más se van a volver a hablar. Y yo le dije, no, tranquilo, o sea, esto pasa.
Que no es la primera vez.
Claro, y él estaba un poco impactado de, ¿cómo? Pero se hablaron, se gritaron, se dijeron cosas y ya no se van a hablar. Y yo le decía, no, es que los amigos también les pasa eso, se enojan, se dicen cosas. Y ya, cuando ella esté más tranquila, hablaremos y nos volveremos de una mejor manera. No siempre es lo ideal, pero al final... También
puede pasar.
Las cosas pasan, claro.
Y creo que cada persona tiene su lado flaco, pues. O sea, como que a mí me pasa que de vez en cuando me trato de hacerlo con menos frecuencia y aprender y meditar y yoga y todas esas cosas que yo practico porque de verdad son importantes para mí, para poder balancear eso que a veces explota, que yo no sé ni siquiera dónde viene. Y hay otras personas que tienen otras cosas, ¿no? Como que tal vez son más sensibles o tienen más situaciones como de duda. Y creo que todas esas cosas de las amistades cercanas, de los familiares también y de la pareja, tenemos que saber aprender a manejarlo, a comunicarse de mejor manera y aprender para no repetir exactamente las mismas cosas, ¿no? Tratar de evitar que eso funcione, esas cosas pasen, pero que la relación o la amistad siga fortaleciéndose a través de pasar por esas cosas.
Y me queda claro, evidentemente, se requieren muchos años de estar juntos, de conocernos, ¿no? De saber lo que importa y lo que vale la pena de una persona y cuando a veces reaccionas de otra manera. O sea, claro que estas cosas cuando pasan la primera vez uno se queda como...
Sí, como que ¿qué le pasa? Más nunca. El que, yo digo que siempre que hace la prueba de fuego, el que sobrevive eso es amigo mío para toda la vida.
¡Ah!
No, yo creo que sí, porque pues, mira, como dice, aquí estamos. Y el tiempo es lo que hace las verdaderas relaciones. Hay un poema, por cierto, que también así en esa que siempre andamos recomendando, de Ralph Waldo Emerson, que es espectacular y habla sobre la amistad, y yo siempre lo saco con mis amistades, se los voy a dejar allí, porque el tiempo es lo que realmente fortalece las cosas y esa capacidad de aprender uno del otro. Pero bueno, aquí estamos para hablar
aquí
de
otras cosas. Todo bien, vamos a hablar de otro tema que no somos nosotras y que ha tenido a todo mundo esta semana, y es evidentemente el beso de la desgracia, el famosísimo beso este de Rubiales, esto del polémico beso que todo el mundo titula, pero
el polémico beso.
La pregunta y lo que nosotras hablábamos es, ¿cómo llegamos hasta aquí? Porque vamos, de el domingo 20 de agosto, en que estas chicas ganan el Mundial, a hoy que estamos 29 de agosto, ¿no? En 9 días. Esto ha ido creciendo, evolucionando, desbordándose de una manera impresionante. No porque no lo merezca, sino lo que yo comentaba contigo y que creo que es importante es porque creo que desde el primer momento no se le dio el tratamiento justo y entonces todos los movimientos que continuaron hicieron que, lejos de apagar la polémica, la alimentaron, era como el fuego, de verdad le echaron leñita y con ganas.
No, y hace eso es lo que estábamos hablando, que es un poco lo que queríamos venir a hablar aquí. O sea, Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, el que, digamos, el artífice detrás de ellas se lo ocurraron y son ellas las que están en el campo, pero él dice que él está detrás en la parte administrativa, cosa que seguramente es cierta. Y en la emoción del momento, lo que dice él, básicamente dejó ver sus true colors, como dicen en inglés, ¿no? Como, y nosotros decíamos, bueno...
Antes de comenzar, para que quien no lo tiene claro, ¿no? Domingo 20 de agosto, la selección femenina de soccer en Sydney, hay un partido, la final del Mundial de Fútbol Femenino entre Reino Unido y España. Ganan las chicas de España, la primera vez que ganan un Mundial, una emoción impresionante. Ese mismo día, poco más tarde, cuando ellas tienen que pasar a recoger, a que las felicitan, está la reina de España, su hija, está, bueno, como todos los directivos.
La infanta.
O sea, sí,
digamos, estamos hablando de un evento de alto nivel en cuanto a atención y en cuanto a concurrencia, porque obviamente este equipo, primera vez que iba a la final, gana el Mundial Femenino.
Y entonces, bueno, en este momento en el que están puesto un podio, digamos, ¿no? En el campo, y están todas estas autoridades, entre ellas Luis Rubiales, que es el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, se llama, bueno, pues él está ahí con toda esta gente, y las chicas pasan una por una a recibir el abrazo, ¿no? Felicitaciones, etcétera, etcétera.
Que además ya de por sí había un poco la ruptura de protocolo, porque la reina Leticia y la infanta, ellas abrazan y besos y todo a la jugadora, y ya había como, la emoción estaba desbordada, ¿no? Ya la emoción estaba desbordada, todo el mundo estaba muy emocionado. Cuando pasa a recibir la medalla, Jenny Hermoso, esta jugadora, ¿qué pasa, yo?
Esta jugadora que durante el partido además había fallado un penalti y que entonces, bueno, había sido como un momento muy emocionante. Bueno,
sí, que tampoco fue la estrella del partido.
Sí,
digamos,
no había sido la estrella, exacto. Pero, bueno, ella es una goleadora, ella, es una de las figuras importantes, es el 10, ¿no? Es el 10, etcétera, cuando ella pasa y le da, lo primero que se ve en el video, un video que ha estado muy comentado, es que lo primero que se ve es el presidente de la federación le da un beso, le agarra la cabeza y le da un beso en la boca, lo que llaman un pico, un beso nada más de labios, le da un abrazo así muy efusivo, palmadas de espalda, bla, 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 ella sigue. Con el beso, porque todo el mundo se queda un poco como impresionado, porque realmente, aunque se estaban abrazando, nadie besó a nadie en la boca, vamos, ¿no? O sea, claro. Todo este contexto.
Nadie besa a nadie en la boca. ¿Qué es esto?
Nadie, que además es el jefe, ¿no? En un festejo, porque básicamente él es el jefe de ellas, etc. Bueno, en ese momento, ellas van al vestidor, y cuando van al vestidor, este video ya se había hecho viral, ya había explotado, ya todo el mundo estaba hablando de que si el beso, ella en un live en el vestidor le comentan, ¿no? Lo de, bueno, porque ella se ve que ya
si le
están
gustó,
viendo,
que
están
no sé
viendo
qué.
El video y le preguntan como, ¿qué pasó? Y ella dice, pero no me ha gustado.
Pero no me ha gustado, ¿eh?
Y entonces cuando le dicen, ¿y tú qué hiciste? Dice,
¿pero qué hago yo? Mírame a mí.
Como diciendo, bueno, pues nada, montada. Pues, se me dio un beso y nada, yo pues me quedé ahí como
y que si te pones a ver el video, ella le da el beso saliendo de un abrazo, porque yo me preguntaba, ¿tiene las manos puestas? Claro, ella le está dando un abrazo, agarrándola en el abrazo, y cuando ella se está, ni siquiera ha quitado las manos, él le agarra la cabeza y la tira de una vez hacia él y le da el beso. Entonces ella queda como un poco, y sale del escenario, era como que, ajá, ¿qué pasó
y ahora
aquí?
De ahí, cuando empieza, obviamente, las mismas redes sociales a decir que esto es un abuso, básicamente, que además está considerado por una reglamentación española que además es bastante nueva, esta nueva ley del CSI, solo CSI, el beso puede estar considerado como un beso que no es consentido, ¿no? Tiene una...
No, violencia sexual.
Entonces, bueno, cuando empieza a desbordarse todo esto, lo que sale es un primer comunicado de la Federación
de Fútbol
Española, diciendo que esto fue un gesto mutuo, espontáneo, bla, 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 como que esto no ha pasado nada, todo bien, ¿no? Ponen unas palabras de ella, que
literal, una cita.
Una cita que dice, el presi y yo tenemos una gran relación y bueno, esto fue un gesto natural de cariño, agradecimiento, como acabamos con la polémica, aquí no pasó nada y todos estamos tranquilos, pero no calculaban que en esta vuelta, lo que después la prensa empieza a decir es que en el avión de vuelta, porque este partido había sido en Sydney, cuando empiezan a volver a España, el presidente de la federación tiene que salir a dar ya un comunicado porque la cosa está desbordada y trata de convencerla a ella de que den un comunicado conjunto. Él para eso había hecho unas primeras declaraciones diciendo es un pico de amigos, celebrando.
Disculpa. Ah, bueno, claro, y él le empieza a decir que él, sí, ahí, que son unas gilipollas, que eran unos tontos.
Son idiotas, estúpidos, tontos del culo, gilipollas.
Me recordó, by the way, me recordó a Piqué cuando habló de los seguidores. Es una conducta bastante macho alfa, ¿no?
Como exacto,
de
total.
Yo entonces, ni siquiera me reviso.
Huevones que no entienden nada.
No entienden nada. O sea, no hay ni siquiera... Lo que empieza a molestar, sobre todo, y creo que ahí es donde vamos, es que no hay ni siquiera un acto de preguntarse por qué hay una incomodidad en la audiencia con respecto a esto que pasó. Y la cosa sigue.
La cosa sigue, porque entonces llegan a España, porque entonces él da un segundo comunicado, bueno, una segunda, digamos, sale a decir lo que ha pasado, cuando pide unas disculpas.
En un video que será histórico.
Pues bueno, ocurrió lo que ocurrió, yo creo que de manera muy espontánea.
En ese video también él dice que a mí, cuando yo lo vi, ahí fue cuando yo dije, este tipo se merece todo el peso de la ley, ¿sabes? Porque ahí es cuando creo que se desata la furia colectiva de los movimientos feministas y de los grupos femeninos. ¿Por qué? Incluso de los hombres, hay muchos hombres que se han pronunciado en contra de esta actitud. Porque él sale a pedir unas disculpas que no son disculpas, porque diciendo con una actitud bastante arrogante, frente a la cámara, que bueno, que para él no era una gran cosa, pero como hay gente que se ha visto, digamos, ofendida por esto, pues pareciera que le toca pedir disculpas, como que me toca pedir disculpas. En ningún momento él dice, me equivoqué, esto es una conducta que no debió pasar, me dejé llevar, porque yo creo que si él hubiese de entrada en ese video, todavía tenía tiempo de rectificar,
claro,
no lo hizo, y fue la ola, ahí sí se vino la ola entera.
Sobre todo de preguntarse, ¿sabes? Porque incluso hasta ahí puedo entender que no entienda que no entiende, ¿no?
O sea, vamos claro. a decir. Que sabemos que estamos en esa... Hay hombres que
estamos
están ahí.
Estamos en ese punto. Hay hombres ahí de yo le doy un beso y no veo porque fue como... O sea, no entienden que hay una connotación sexual, esto fue el impulso y no sé qué. Ojo, este impulso y este es el grave problema, siempre está hacia mujeres que no lo están pidiendo, que los hombres asumen que está bien y que lo pueden hacer y que ella lo recibe de buena manera. O sea, toda esta
situación. Y que tenemos que nosotras lidiar con ese, claro, con ese deseo que desatamos.
Que exagera. Exacto.
El deseo
que ni
masculino.
Siquiera,
¿no?
Ni siquiera era una cuestión de deseo, era una cuestión de si yo te doy un cumplido, si yo te hago comentarios sobre
también
cómo estás vestida, si yo hago comentarios sobre tu cuerpo, todo eso.
Está
no importa
permitido.
Que a ti no te guste, no importa que a ti te moleste. Yo lo puedo hacer porque yo siento que tengo el derecho, la capacidad
de opinar, tocarte,
eso
que le llaman
opinar,
que
la
palabra que la gente odia, que es el patriarcado, es eso.
Sí,
es
claro.
Eso específicamente.
Porque
les
han enseñado
es
eso.
El mundo les ha enseñado que está bien mostrar toda esta furia viril, ¿no? Y
claro,
que muchas veces la
víctima... Esta manera de porque él... literal, se toca los huevos durante
ese video, cuando
y
sale...
Y todavía explica que es como, bueno, es una manera de felicitar
yo creo que, mira, yo te voy a decir una cosa.
Con otro hombre.
El hombre tiene una relación muy particular con su miembro y esto es así. O sea, mientras más interactúo con digamos, el género masculino, uno entiende que hay una relación ahí, Dalí, todo eso es verdad. O sea, aquí hay una relación muy, 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 muy cercana.
Histórica,
como un órgano.
Y que
pero
tiene que ver con el patriarcado.
Tiene que ver con el patriarcado. Pero, o sea, de allá, cuando tú ves en el video que el hombre celebra al lado de la, digamos, a dos puestos de la reina con la infanta, o sea, él no está pensando, para él esto es algo tan, tan natural, que claro, se agarra, como dicen los españoles, los huevos, celebrando el gol en una actitud súper machista, ese machismo
pero luego,
tóxico, como que tengo
de
que demostrar.
Sale todo peor, porque cuando le explica es que es como un gesto que hace con el entrenador, que también es hombre, en el cual se están como diciendo, ganaste tú, gané yo, y entonces por mis huevos,
por mi cerebro,
que bueno, que obviamente nos hace pensar todas estas frases hechas, todas estas frases fálicas que tienen que ver con el poderío, la virilidad,
el poder,
tiene que ver con el miembro,
incluso, o sea, el beso, el beso es un símbolo de poder sobre una jugadora. O sea, al final creo que el gran reclamo es, él se adjudica una victoria, que todo bien, pero el equipo que jugó en cancha es el equipo que jugó en cancha, y luego en el podio, tanto ha sido el problema que la victoria de la selección femenina española de fútbol se ha visto opacada por sus acciones, ¿no? O sea, es como le quitaste el...
Y ahí creo que ese es el punto. O sea, mira, que no quiero decir que he sido siempre una defensora de los hombres, pero que entiendo que no entiendan, porque el proceso que hemos vivido para entender las cosas que están mal, de cosas que habíamos normalizado y que a nosotras también durante muchos años nos parecieron normales, y que de repente tienes que decir, oye, a mí esto la verdad nunca me ha gustado, pero asumo como parte de mi condición que sea así, que los hombres se hagan chistecitos entre ellos y que cuando yo camine voltean y me miren, ¿no? Y me miren el trasero. O sea, una serie de cosas que hemos normalizado y que nos parece que es parte de la cultura en la que vivimos. A nosotros nos ha costado mucho trabajo salir de ahí. En un proceso que nos interesa porque habla de nosotras mismas, que ellos no han vivido, que deberían hacerlo por principio porque deberían tenerlo, pero que también entiendo que cuando tú eres dueño del poder, dices, bueno, ¿y por qué me movería de aquí?
Claro, si y ahí es donde está total el poder, ¿no? el poder no se otorga, el poder se gana, y por eso es que la lucha feminista es una lucha, ¿no? Y a ese punto a mí me recordó mucho cuando yo estaba trabajando en Univision, que vivía en Miami, durante el Mundial, no sé si fue el Mundial era el partido, el clásico, que era el Real Madrid contra el Atlético de Madrid. Es el clásico de fútbol en Madrid. Y entonces yo fui a cubrir la peña del Atlético que estaba en Key Biscayne, en Madrid, porque en Miami, porque hay una comunidad española muy fuerte en Key Biscayne. Y yo fui como reportera, fui con mi cámara a grabar. Cuando estaban celebrando el gol, se me acerca, yo estaba grabando y se me acerca un señor que tendría como 30 y pico, 40 años, más o menos el mismo perfil de nuestro amigo Rubiales, y se me acerca la cara, yo grabando, y me dice, te quiero comer los morros, así, ¿no? Como le dicen ellos, los morros le dicen a los labios.
A los labios.
Y yo me le quedé así viendo, y digo, no entiendo nada de esto que está pasando. O sea, porque yo primero no soy parte de esta celebración, pero entendí, ¿no? Lo mismo que Rubiales puede haber sentido, que es como, estoy celebrando, soy dueño del mundo, soy rey del mundo, así como cuando ganan la guerra, que me va a violar a las mujeres. O sea, hay una cosa como de un éxtasis que tienes que liberar a través de este tipo de acciones. Eso no está bien. Y como nosotras hemos aprendido, digamos, a medir nuestras emociones históricamente, creo que lo que está pasando en España y lo que está pasando con las consecuencias a este señor, que además se negó a renunciar, siguió con el tema, lo apoyó todo su grupete masculino de la federación. O sea, una cosa de verdad que lo que te hace ver es que...
Creo que ahí es donde está lo grave del asunto. Que además, me parece que el tipo, independientemente de macho, es patán. O sea, que creo que son dos adjetivos distintos, pero que en este caso se juntan y entonces la cosa empeora brutalmente.
Sí.
Lo que creo es este negarse a tratar de ver qué es lo que tanto les molesta, ¿no? Entonces hacen esto del falso feminismo, esto es una cacería, ahora son las víctimas porque parece que todo el mundo los está persiguiendo y lo quieren, o sea, él se siente estos que me quieren destituir y quitarme de mi lugar, y es como, ey,
no, amigo,
solo párate tantito y piensa qué es lo que molesta de esto, o sea, ¿por qué tú no puedes besar a alguien que no te lo pidió?
Es que pasa tanto, mira, a mí me pasa, es que a uno le ha pasado tantas cosas de esas, que tú dices, llega un punto que menos mal que pasó en cámara para que la gente entienda que esto no, entiendan que esto no está bien.
Porque además, lo más grave es que todavía entonces empezamos a, o sea, algo que se vio, que todo mundo vio, es vamos a analizar casi que cuadro por cuadro el video para ver si es cierto que cuando vimos en video, ella sale y dice, yo no lo quería.
No me gustó.
No me gustó.
Suficiente.
Es suficiente, ¿no? O sea, está todo claro. Es no. Entonces vamos a analizar. Entonces tenemos si ella, aún en el caso de que ella lo hubiera cargado a él. O sea,
no, nada.
Es como...
Yo creo que lo bueno de esto es que pasó en una tarima, que pasó en cámara y que pasó en un país donde sabemos que además el machismo es algo profundo, claro. Hay feminicidios, hay violencia contra la mujer, está el caso de la manada que violaron a una chica en grupo, o sea, estamos hablando de un país que tiene una conducta muy machista y que está bien que se revise, está bien que todos nos revisemos y por eso conversamos de estos temas, porque a pesar que pasan en lugares que pareciera que no, digamos, estas reglas no aplican, luego sirven como ejemplos perfectos para entender qué es lo que está pasando en una cultura, sobre todo con la cultura española, en general el que no vea que hay más o menos un pequeño problema aquí, también se tiene que revisar.
Y sobre todo eso, entender que más allá de o sea, este asunto machista es que lo tenemos tan arraigado, ¿no? Entre hombres y mujeres, lo hemos vivido durante tantos años, que a veces nos cuesta trabajo ver y entender que hay cosas que no están bien y que nunca han estado bien, pero que las condiciones y las reglas sociales de otras épocas las hacían parecer que eran normales, tradicionales, como lo que
totalmente. Normal, es decir, y por eso creo que también no lo es. Hoy no lo es, y creo que por eso también, dado que empezamos a ver otras cosas en la semana, pero me recordó a que por eso en su momento también Sex and the City fue lo que fue de transgresor, porque era una serie basada en Nueva York con una mentalidad muy progresista, cuatro mujeres en sus 30 solteras que jugaban bajo sus propias reglas y abiertamente vivían una feminidad sin límites, pues básicamente, mira, esta soy yo, así
sin
me presento.
Las reglas tradicionales, ¿no?
Sin las reglas tradicionales, sin vestirse, no importa si te vistes de manera sexy, tú puedes ser dueña de tu cuerpo, no tienes por qué aceptar que otra persona esté encima de ti, todo lo que tú quieras hacer lo haces porque quieres, no porque te obligan, y incluso puedes seducir porque quieres, y pues nos encantó Sex and the City en su momento. Totalmente. En los 90.
Antes de pasar, porque sabemos que Sex and the City además está de vuelta y con un montón de polémica también. Dos cositas que vi sobre esto de Rubiales antes de irnos, que me quedaron en clase, es que después del último discurso que todos vimos, donde él dijo que no iba a renunciar y que bla, 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 toda esta historia, vi un tuit que después se volvió una cadena muy importante, era ¿de qué jefe te estás acordando? Y la cantidad, ¿te recuerdas como cuando el Me Too, ¿no? Que eso fue el hashtag Me Too, a mí también me pasó, era ¿de qué jefe te estás acordando? ¿Cuántas veces, y no sé si tú recuerdas aquella escena que yo te conté que me pasó una vez en la televisión?
Sí, sí.
Que entré a hablar de algo totalmente distinto, a tener una conversación seria con un jefe de los muchos que tuve en su momento, que la llevó hacia otro lado, pero qué guapa te estás poniendo, pero... Y que decía, pero
sí, que tú dices,
o sea, ¿en qué momento vamos a de lo que yo quería hablar? O sea, ¿en qué momento?
Y esas pequeñas cosas, porque, por ejemplo, incluso, además de los jefes, digamos, hombres en posiciones de poder. A mí me pasó, y me recordó, ahora que lo dices, a ti te pasó con un jefe en Univision, a mí me pasó en graduándome, ni siquiera fue graduándome, estaba recibiendo un premio en la universidad, en University of Florida, premio de toda la universidad como teaching assistant. Mis papás fueron y me estaba tomando la foto con el decano de la universidad y mis papás, y cuando me estaba tomando la foto, vestida de toga, porque en ese momento te visten de toga porque yo iba a estar en la tarima con los profesores, tomándome la foto, ¡pum! No sé si fue el decano, no quiero decir, porque no me acuerdo cuál fue el título, no me acuerdo cuál era el personaje, entonces no quiero decir quién era, porque no me acuerdo, tendría que buscarlo, pero era la máxima autoridad en ese momento. Me baja la mano, y mientras me estoy tomando la foto, me agarra la nalga, y yo como que... Foto, y después le digo a mi papá, este señor me acaba de agarrar la nalga, o sea, ¿y qué voy a hacer? ¿Armar un show? Porque al final del día tampoco
era
armar un show.
Pero ¿ves eso? Es, ¿qué voy a hacer? ¿Armar un show? Porque entonces, en ese momento, las mujeres nos han enseñado...
¿Y quién me va a creer?
No hagas un show, que es exactamente lo que le pasó a ella, es alguien la besa y ella se da la vuelta y se va y contesta, pues, ¿qué voy a hacer? Porque claro, porque nada de lo que nos pase puede ser tan importante para... romper el
para
esquema,
romper
lo que hay ahí, la fiesta, el festejo.
La fiesta.
Qué huevona esta mujer, ¿no? Qué impertinente, que quiere acabar con el festejo de todos.
Con el momento.
Porque la besaron, porque le tocaron el trasero. Cuando yo te lo decía, ya me veo yo que llegué ahí, le agarre los huevos al de enfrente, al jefe, diciéndole, bueno, estamos festejando, qué belleza.
Seguramente estará contento, pero a nosotros no nos gusta, vale.
Exacto, o sea, yo no sé si estará contento o no, pero igual... su reacción.
No, porque en esa de agarrárselo, o sea, agarrarse
claro,
ahí.
Eso será como una
lágrima. O sea, en eso todo, se la pero... pasan todo el día, de repente les gusta, pero uno no anda todo el día agarrándose ni aquí, ni allá, ni nada, ni nada en las partes del cuerpo.
Ni con tus amigas, o sea, y al final estas diferencias tan claras tendrían que permear para entender que nuestras relaciones, claro, hombres, mujeres, son distintas y hay una línea ahí. Y lo último, ayer también vi en Twitter un videíto de esta cantante que se llama Lola Índigo, no sé si la conoces, una cantante española,
sí,
en su concierto,
claro,
para el concierto en algún momento y da un discurso que es, me recordó al de Barbie, al de América
Ferrera
en Barbie. Sobre todo dice, ¿cómo una de nosotras se va a atrever a denunciar si lo que vimos ahí enfrente, o sea, si lo vimos todos y no le creen?
Queremos ser comprensivas en cuanto a los tiempos de la evolución, pero ya es momento, ya ha pasado tiempo, ya hemos visto muchas cosas, guys, keep up, catch up.
Y vamos, y que sigamos teniendo las más relaciones como en Sex and the City. Que ahí había mucho, mucho de relación hombres-mujeres y mucho de, como, bueno, tú te viste la serie.
Ah, bueno, ayer, yo me vi, mira, yo soy tan fan de Sex and the City que yo me he visto la serie, la primera, o sea, digamos, Sex and the City, la serie, como dos o tres veces completa. Me leí el libro, la serie Sex and the City. Me leí el libro Sex and the City y me encanta el estilo de escribir de Candace Bushnell, que es la escritora y sobre la cual se basa la serie original de Sarah Jessica Parker. ¿Qué pasa? Joseph me dice esta semana, tienes que ver And Just Like That, porque todo el mundo está hablando de Just Like That, tenemos que hablar de Just Like That, And Just Like That.
Que ya se había negado.
Yo me había negado porque yo vi la primera temporada y me decepcionó la primera temporada de And Just Like That. Y yo dije, ay, no, qué fastidio, qué aburrido, porque además están como que ahora tenemos que ser diversos, ahora tenemos que ser pansexuales, ahora tenemos que ser, como querer ser tan políticamente correctos por las críticas que recibió una serie, evidentemente.
Este absurdo de inclusión que luego lleva a un mundo
que
real.
Luego, que ¿esto es un programa de entretenimiento o es una cumbre de sociología? Y, ¿sabes? Como que llega un punto en el que tú dices, ya, está bien, pero tenemos que también ser capaces de contar historias que tengan estereotipos, porque los estereotipos ayudan a entender los personajes. O sea, los personajes son arquetípicos, estereotípicos, y a partir de allí pueden ser complejos, más o menos complejos, pero a partir de allí nosotros podemos como identificarnos con ciertas características, relacionarnos con ciertos personajes. Y cuando vi la primera temporada en Just Like That, dije, ah, no. Y luego entonces tú me dices que la segunda temporada está lo más divertida, y yo dije, bueno, déjame dar un vistazo. Y ayer no me la vi completa, pero me vi los primeros episodios y el último, porque teníamos que hablar del final de la temporada. ¿Qué me pareció? O sea, me encantó el primer episodio, específicamente porque ya marca la pauta en el que no vamos a hablar ya de otra cosa, sino el enfoque va a ser las mujeres en los 50 y cómo se sienten de cómodas o no en su propio cuerpo con sus nuevas realidades de relaciones o sus realidades de físicas, ¿no? Entonces salen estas mujeres espectaculares, Sarah Jessica Parker, no sé qué, que además es un trend ahora que yo digo, bueno, tenemos que ponernos a las pilas las que estamos en los 30 y pico, porque para llegar bien a los 40 y pico, en los 50, estas mujeres son increíbles. Hay un nuevo paradigma, ¿no? También con la revista Vogue, que hablamos de la portada de la supermodelo. Decía, bueno, hay una nueva, digamos, un nuevo paradigma sobre cómo lucen o cómo pueden lucir las mujeres en cierta edad.
Después de los
claro, 50. Salen las cuatro protagonistas principales, no, ni siquiera creo que todas, en lingerie, en ropa interior. Muy bien, además. Yo decía, wow. ¡Qué cool! Y eso termina siendo como el tema de la nueva temporada de And Just Like That. Me pareció más acertada. Creo que me pareció más acertada que la primera temporada. Sigo sin estar como que súper enamorada de la serie, pero no sé, tú me dirás, tú estabas ahí...
No, es que sabes que creo que me pasa. Yo no vi la primera serie, o sea, bueno, la vi un poco como Friends, no fui nunca una real fan de saberme todos los capítulos ni de verla completa, o sea, entiendo lo que pasa, me sé más o menos la historia, vi las películas, o sea, un poco fui esta espectadora, digamos, pasiva de Sex and the City. Y cuando llega la segunda temporada, bueno, no, llega esta nueva, And Just Like That, la primera temporada, pues, de And Just Like That, me sorprende muchísimo porque, bueno, obviamente empieza con la muerte del marido de la protagonista,
de Mr.
Que es sí, Mr. B, que además es como un gran impacto cuando alguien no se lo espera. No sé qué, probablemente a mí, a nivel personal, obviamente me mueve muchísimo, pero entonces me hacía pensar y yo decía, ¿a cuántas mujeres se les puede haber muerto el marido o enviudar o no, algo así? Debe ser un tema mucho más común de lo que parece, ¿no? Si una serie como esta empieza ahí. Y todo el proceso de duelo me pareció tan bien realizado porque, bueno, porque yo justo había pasado por ahí o me sentí súper identificada en un montón de pequeños detalles que me parece que son como muy íntimos, privados. Entonces yo decía, Oye, es que a la escritora de la serie se le murió alguien, o sea, se le murió el marido, porque si no, de verdad es que me parece que es como súper acertada. Y creo que eso hizo que hubiera un sesgo muy claro en la serie, porque obviamente no hablaba de sexo, o sea, ya no era Sex and the City.
Claro.
Porque realmente lo que menos sabía era que se estuviera acostando con alguien, porque tenía incluso que pensar si quería volver a hacer dating o no. Un montón de paradigmas, digamos, de una mujer en sus 50 o pasados los 50, ¿no? Que tiene que reinventarse con pareja, después del trabajo que le costó encontrar al bueno.
Al hombre, ¿no?
Al que parecía que era el bueno.
Que ya sabemos que tampoco era tan bueno.
Que tampoco era tan bueno, pero bueno, finalmente, al que parecía que era, o por el que peleó y luchó durante toda su otra temporada, o la otra serie. Entonces, a mí me gustaba mucho porque me parecía que eran mujeres en una nueva realidad. Mujeres que, por ejemplo, estaban lidiando con la menopausia, ¿no? Y la menopausia desde el no saber cómo gestionarlo, no hablar o no hablar.
A mí lo que me pareció con And Just Like That, la primera temporada, y ahora un poco sigue siendo esta, es como que sus vidas parecen demasiado perfectas. Y ojo, es un guilty pleasure verlo, porque sí, porque son millonarias, todas son millonarias, ahí no hay ninguna struggling. Que en la primera temporada hubo momentos en los que Carrie no tenía dinero y tenía que la amiga Charlotte le da el anillo de compromiso para que ella pueda, digamos, tener un dinero. Hay tantos momentos que son como más reales, ¿no? Más reales. Ellas no, eso, no tienen ningún problema económico, entonces eso parece que está fuera. Todas están hablando de marcas y lujos, que está cool, pero me parece que le faltó diversidad en cuanto a esa parte, pero no por diversidad, sino porque qué divertido es cuando encuentras a ese tipo de conversaciones. No hablaron, como dices tú, no hablaron de sexo cuando era una serie en la que esperábamos que ellas hablaran de sexo. Ajá. Y cuando yo me leí el segundo libro de Candace Bushnell, que es la escritora de Sex and the City, se llama Is There Still Sex in the City? Porque realmente ella no se le muere el marido, pero ella se divorcia de su esposo.
Okay.
Y el libro arranca con ella mudándose a los Hamptons, a una nueva vida, igual en sus 50, tratando de redefinirse, y ella se encuentra con un grupo de amigas en los Hamptons, que mal pronunciado, estoy pronunciando en inglés, sorry. Y entonces, bueno, ella se encuentra con las amigas, y hay una amiga que se suicida. Ella está lidiando, ella, por ejemplo, hay un capítulo que me encanta que habla de los puppies, de una amiga que se está follando a un chamito. O sea, todas estas dinámicas, a mí, por ejemplo, la manera de lidiar con la menopausia me parece mucho más realista en la serie de Jane Fonda sobre con Lily. Me encanta la manera en que lidian con la menopausia, porque ellas ya, bueno, no, perdón, ahí hablan del deseo cuando están en los 80, porque ellas ya están súper menopáusicas, pero me gusta mucho más. Yo creo que me decepcionó. Me pareció que además luego termina, ¿cómo vas a terminar que si Aiden te veo en 5 años? What the fuck.
Bueno, pero mira, que ayer tuvimos una conversación en la que me oí pensando que fácilmente a esta edad eres, y con hijos con struggles y problemas de adolescencia o de, diciéndole a alguien, mira, ¿sabes qué? Nos vemos cuando pases.
Te veo en un ratito.
Te veo en un rato. Y un rato significa 5 años, que hoy mi medición de 5 años no es la misma que a mis 30 y tantos. Lo que yo creo es que estas crecieron, pero no sé si la audiencia
creció con ella.
No sé si la audiencia creció con ella.
Es que lo bueno de Sex and the City es que
no tiene la edad de ellas. No,
claro, porque lo bueno de Sex and the City es que tú podías tener 15, 20, 30, 40, 50 y te podías identificar con cualquiera de los personajes.
Es que, es que yo creo que las que veían Sex and the City tenían eso, 20, y se estaban viendo a las de 30 en una forma súper aspiracional. Estas mujeres de 35, correcto, no sé qué, que se la gozaban como nunca, y que yo he visto mucho, he oído mucho esta crítica de que ahora son todas ricas y que es como un mundo muy irreal. Pero ojo, que yo siempre que vi Sex and the City, a mí me parecía súper irreal que tuviera problemas económicos y tuviera ese departamento. Vivía de escribir una fucking columna que dice...
Porque en Nueva York había rent control apartments, sí, y ella tenía rent control apartments. Y
pero
cuando
todo
ella,
el mundo
además,
sabía.
Ella siempre estaba pelando, digamos, ella siempre no tenía dinero, ella siempre estaba buscando cómo resolver. Ella,
claro,
¿sabes? Como
pero
que,
yo recuerdo haber leído.
Y ojo, que eso le pasó.
¿Cuánto le tendrían que haber pagado cada columna? O sea,
pero
era
esto le pasó
imposible
a ella.
Que eso viviera alguien.
No, pero claro, ella fue, acuérdate que además ella es en Nueva York en los 90, o sea, una, digamos, no es el mismo Nueva York de hoy. Incluso Candace Bushnell en el nuevo libro dice, ya yo no salgo a cenar, yo salgo a comer en las casas con mis amigas porque los restaurantes están demasiado caros. O sea, la vida también ha cambiado. Estas mujeres como que Birkin bags. O sea, ¿cuánto le costó a Carrie comprarse unos zapatos? Ah, los zapatos, ella pasó como
unos tres Manolo, capítulos. Sí.
Ajá, tratando de comprarse los Manolo. Era como que, coño, tú ves, en cambio aquí era como que me robaron, claro, pero, y la extraño porque tengo un sentimiento con la Birkin. Y yo como que, o sea.
Claro, pero a lo que voy es que no suena irreal. Pero no es irreal porque le heredaron un...
Hay, o sea, gente así.
No es como que... Claro, exacto. Lo que voy es que hoy se mueve... O sea, estamos viendo como... como ¿cómo se llamaban las niñas? Esta, la otra serie de las niñas todas ricas de la escuela. Sí, que acaba de cumplir también creo que 25 años.
Gossip Girl.
Gossip Girls, exacto. Y entonces Gossip Girl eran exactamente eso, en un mundo totalmente irreal. Lo que creo, claro, es que estas mujeres de repente entran a una nueva etapa, que yo no sé si lo que se trata de hacer con la serie es que, bueno, obviamente todas las demás, una se casa bien con el esposo.
Hereda Mr. Big,
exacto,
sí.
Este hereda, ¿no? Bueno, la otra que se casa y tiene a los hijos, la que este hereda, la otra es la abogada super pro, o sea... Finalmente todas hoy tienen una estabilidad económica, pues, o un mundo mucho más arriba de lo que tenían cuando tenían 30, y más o menos entiendes por qué están ahí.
Claro, yo sé. Pero
es un poco mal vestuario. Nadie se viste así por la vida. Pero
yo hubiese por lo menos, coño, sí, pero era demasiado. Era como que todas se visten espectacular. No había, o sea, era como too much, con too much, con too much, con too much. Creo que era demasiado. A mí me, no, llegó un punto en el que No me está sorprendiendo que ni siquiera cómo se están vistiendo, qué aburrimiento, o sea, pónmelas alguna vez normal para poder ver la diferencia. No me encantó, además luego al final del episodio, esto es súper spoiler, pero bueno, ellas están sentadas en una mesa y que di una palabra que, o sea, ¿cómo terminas una serie así? Súper, súper
mellow. Sí, la escena es muy adolescente, o sea, es una
súper adolescente.
Escena que es muy adolescente, a mí me parece lo que me parece, y que creo que cuestionaban mucho, o que yo leí muchas críticas, es cómo la serie volvió a Carrie como la villana, ¿sabes? Hoy, de ser la heroína y ser la que todas querían ser, la amiga que todas
querían. Ya no queremos ser ella.
Nadie quiere ser ella y nadie quiere ser esa amiga porque, eso, porque no le presta la casa a otra cuando tiene 5 habitaciones y la otra necesita una casa y no le dice vente a mi casa. Cuando invita a las exes o a los exes, ¿no? De sus amigas a una cena en la que dices,
nunca la ves hablando tampoco de cosas, de decisiones que tomó que, para, por ejemplo, para la escritora fueron importantes, como te quedaste, digamos, sola y sin hijo, tener esa conversación. O sea, qué ojo, empoderadora, pero la ha podido tener. A las amigas realmente no les pasó, no las ves nunca derrotadas, siempre las ves como perfectas, ¿no? O sea, parece que tienen problemas. No. En cambio, Carrie, me acuerdo una de los episodios que a mí me encanta es cuando ella está en esa sesión de fotos que llega toda demacrada, fumándose un cigarro, y es como, ¿sabes? No soy la perfecta mujer de los 30, porque tampoco eres la perfecta mujer de los 50, en cambio, me pareciera que sí. Que es la imagen que nos está dando un poco J-Lo, que es la imagen que nos está dando un poco las supermodelos de la portada, que pareciera que a los 50, pase están lo que pase, You have figured it out. Y no es
y tanto, esa, tanto es, así. Esa es una conversación que creo que es importante, porque con todo lo que le podemos aplaudir a J-Lo, porque a los 50 se ve espectacular, y a Demi Moore, porque a los 60 se ve, y a todas, ¿no? Estas referentes de mujeres que han pasado de los 50 o por ahí,
sí,
con una imagen que no era la que estábamos acostumbradas a ver cuando nosotras tenemos 20,
Golden Girls, claro.
Pero yo creo también que está generando una presión al contrario. Es como, correcto, hoy, si tienes 50, te tienes que ver como J-Lo, porque podrías estar como J-Lo, o te podrías ver como tal, y es como, oh, no.
Y deberías tener la vida, digamos, solucionada, y tener muy claro quién es tu pareja ideal, rescatar al que se fue, y todas esas cosas. Mira, por eso a mí me gustaba el libro de esta mujer, porque hay mujeres que sufren de depresión también a los 50, y ¿sabes? Y tienen situaciones complicadas. Yo digamos, hemos visto y tenemos amistades en las que, de hecho, en los 50 es complicado porque tienes menos, si te divorciaste, si perdiste una pareja, tienes menos tiempo, tienes, digamos, estás como, te sientes más presionada, tienes la presión de los hijos, tienes que mantener
un hogar. Yo siempre digo, tus posibilidades de restablecer una pareja, el otro día veía un videito que se los voy a poner ahí de Talina Fernández diciendo, yo ya no tengo tiempo a esta edad, ya a esta edad no tengo tiempo de ponerme a desechar o no, o sí o no, es como, claro, todo lo que quiero que pase, ya, porque ya la vida me enseñó que las cosas
sí,
se acaban así.
O sea, no me digas que estás muy bien cuando Aiden te dice nos vemos en 5 años, amigo, tengo 50, de repente tengo 55, ya me vas a ver, y ahorita de repente no estoy menopáusica, pero cuando vengas voy a estar menopáusica.
No, ya está, ya está,
y entonces, y aunque ¿quién va a vivir conmigo este proceso? O sea, exacto. No es
sobre
así.
Sobre todo eso. Sobre todo el cuestionarnos, y yo lo pienso mucho, esto de ponernos de pretexto a los hijos, que creo que a mí es el tema que en la serie me parece ahí como tramposo, este de volver a justificar por los hijos, todo bien, él tiene que ir a cuidar a sus hijos, a salvar a sus hijos, y entonces dejamos el amor y dejamos todo porque nuestros hijos son todo eso que nos justifica, ¿no? Soltar todo lo demás y yo digo, sí. Ay, no, ya, o sea, en
no,
serio.
No, y seguramente además... Perdón, pero Aiden, si escogiste una mujer así, cuidado, porque también puede ser un perfil un poquito ahí que, ¿sabes? Tienes 3 hijos con la misma mujer que supuestamente no se ocupa de los hijos. Yo digo, este es uno de esos hombres que no sé si queremos estar con él. ¿No?
Sí, perfiles hemos visto que dices, bueno, entonces, ¿por qué fue? Llegaste al tercer hijo. O sea,
llegaste al tercer hijo, locos, esa señora. O
sea, exacto. ¿En qué estabas pensando?
Y ahí es cuando yo digo, bueno, podemos hablar, porque tuvimos la semana pasada la pregunta de nuestro amigo que cuál es el hombre evolucionado, cómo se ve. Yo creo que todavía no tenemos la teoría, estamos trabajándola, pero sí tenemos como que, a partir de estos casos que estamos viendo, cosas que no
después de ver al señor, el fútbol,
no se agarren los huevos cuando está celebrando el gol de, sobre todo en equipo femenino. Allá ustedes con sus vainas y su locker room y sus cuestiones dentro de que si quieren tocar y toquetear y hacer nalgadas, ese es el problema de ustedes. Pero cuando están con nosotros, ¿sabes? Porque al final ellos...
Sí, sí, las dinámicas masculinas son distintas. Yo te lo digo, igual que, y eso claro, para mí es muy curioso porque tengo un hijo muy chiquito que vive rodeado de mujeres, pero que yo lo noto cuando establece una relación con otro hombre, esta manera de decirse bro y de, ¿sabes? De hablar
y
así,
eso
como
es,
de
así como nosotras,
que yo digo, oh my God, claro, ¿dónde saliste? O sea,
así como nosotras, cuando estamos entre mujeres, nos volvemos un poquito más girly, como, ¡ah! Y nos parece cool y nos parece chévere, algunas y otras no, todo el mundo tiene derecho a ser comportarse como quiera, pero ahí caemos a veces en esos estereotipos tanto hombres como mujeres. Si su amiguito le dijo sí, deme esa nalgada cuando celebro,
agárrame los huevos,
dale esa nalgada y agárrese en sus huevos y hablen de sus cuestiones y de qué tan largo y qué tan grande es, ese es el problema de ustedes. Pero cuando nosotros no queremos formar parte ni de esas conversaciones, ni de esos gestos, ni de esas acciones, hay que entender que no se tiene que asumir que nosotros queremos formar parte de su jueguito o queremos recibir ese tipo de comentarios.
Ahí,
señor, no sé eso es un gesto de un hombre evolucionado.
Y no sé si práctico. Viste, en la serie, en Sex and the City, una de las últimas conversaciones es la de Charlotte, ¿no? La que tiene marido, que ella vuelve a trabajar en la galería y cuando regresa, y que regresa medio
me
borracha,
encantó.
Y entonces, claro, ese es el único discurso creo que vale la pena esta serie, porque
de
es cuando ella viene y le dice, él le dice como... Estamos aquí, los hijos te extrañamos, tú no apareces porque estás en los kills.
El desayuno, no sé qué.
Toda la vida atendiéndote y sirviéndote y haciendo esto por ti y no te das cuenta.
Y tú has esperado y las mujeres están
exacto.
Y tú estás haciendo un pedacito de lo que yo he hecho toda la vida, no creas que estás haciendo mucho, por eso me encantó.
Y estás cansado.
Porque como que,
y estás
ya cansado y no me dejas, vamos a hacer algo. Sígueme apoyando. Support, y esto es otro gesto de hombre evolucionado, me encanta porque nos están pidiendo tips y aquí estamos dando varios. Support no significa solo decirlo. Support significa hacerlo y no hacerlo como a regañadientes o decir que estamos cansados, porque eso también genera presión en la casa. Las mujeres tienen mucha presión mental sobre el orden de la casa, sobre la estructura de los hijos.
Hay incluso todo un artículo, y he visto algún, no sé si es un artículo, pero es como todo un estudio sobre el trabajo mental, la carga mental de las mujeres, que yo siempre lo digo, que es este de, ay, en mi casa dividimos todo, ¿no? Y uno lava los platos y el otro tiende la cama, y no, pero el artículo incluso se llama, ya se acabó el papel de baño, y es, ¿quién piensa en que se va a acabar el papel de baño? ¿Quién
correcto.
Piensa en que ya se está acabando la mermelada y hay que anotar en la listita que hay que ir a comprar otra? ¿Quién piensa en que es el cumpleaños del amiguito y entonces hay que comprarle el regalo al amiguito? Y el santo de la abuelita. Y toda esa carga, de estar preocupadas por el entorno,
total.
¿No? Que como mujeres, probablemente porque culturalmente lo hemos asumido o se ha asumido que es nuestra responsabilidad, es un desgaste de
es un
asistente
desgaste.
Virtual
yo creo,
de todo el mundo.
Total, de todo, de la casa. Y yo creo que, ojo, los roles se establecen. Creo que las mujeres tienen un papel, la que lo quiere asumir, bonito e importante en las dinámicas del hogar. Y creo que también el hombre tiene su propio rol. Pero eso es lo que tenemos que empezar a ver como hombres evolucionados que estamos pidiendo es, no lo esperes por esperarlo, porque esto es un trabajo. que genera presión y que genera un pocotón de actividad mental y práctica que esta persona o este señor no está necesariamente viendo o asumiendo. Entonces yo creo que un hombre evolucionado es el hombre que se da cuenta y es capaz de entrar a asumir el, ¿sabes?, el vacío sin pensar que esto es...
Pero yo siempre lo digo, para tener un hombre evolucionado en casa necesitamos también evolucionar como mujeres.
Totalmente.
Y eso es muy importante porque creer... que queremos un hombre que sí, que nos apoye, que haga, que nos dé, que no sé qué, pero cuando nosotros seguimos actuando de la misma manera, y ahí está esta actitud súper femenina en ciertos casos de es que si yo no lo hago en casa, no lo hace nadie, y si yo no le digo qué ponerse, y si yo no le saco la ropa, y si yo no le
mira,
digo
a mí me
que
pasó,
se ve mal,
yo te
y
digo,
si
yo, hay pequeñas cosas.
Oye, señora, deje un marido tiene, que haga lo déjelo. Que quiera.
Y ojo, y escucha, y ver también el momento. A mí me pasó hace poco que mi novio está tendiendo la cama. Yo tiendo la cama todas las mañanas porque esa es mi digamos, rutina. No, es mi rutina. Yo toda mi vida, además yo me levanto después de él, yo toda mi vida me levanto y tiendo la cama. Eso es como que ya yo lo asumí, como ahora dormimos, o sea, tenemos una cama, ya. Pero en una de esas, lavando la sábana, él como que asume, me encanta, asume sus ciertas, ¿sabes? Como que vamos viendo cómo nos ayudamos. Y él agarra y baja un día la ropa, las sábanas y las tiende. La sábana estaba como mal puesta, la base, ¿no? Como que esa típica cosa que yo necesito la cama estirada. Yo, para mí es importante tener la cama. Me he dado cuenta que en verdad, yo no soy freak de la limpieza ni del orden, pero soy, digamos, tiendo a más que menos. Tengo amigas que son súper freak y dirán, Leonor, yo entiendo que ellas son más, pero yo tengo unos mínimos, hay unos... La cama estirada para mí es importante. Y entonces cuando llego a dormir, veo las esquinas y yo digo, las veo así, ¿sabes? Y yo como que no le dije nada. ¿Sabes por qué no le dije nada? Porque la segunda vez lo volvió a hacer así y yo dije, me va a costar dormir en esta cama y me acostumbro porque si lo regaño como si fuese un niño chiquito, es como que estoy asumiendo yo el papel de la madre o entonces tengo que empezar a hacer yo la cama porque él no sabe. También hay que entender que a veces ellos de verdad no saben porque no les importa.
Claro, y que además...
Entonces yo agarro
y dejar esas cosas que funcionan de manera distinta. Yo recuerdo alguna vez cuando Jerónimo estaba muy bebé, que es su papá, la primera vez que yo salí y dejé al bebé con el papá, que debe haber tenido, no sé, unos cuantos meses, que le dejé, ya sabes, la leche, el no sé qué, y salimos. Y recuerdo a mi mamá haberme dicho, porque yo obviamente a los 10 minutos de hablemos para ver si el niño está bien. Uh-huh. Y mi mamá me dijo, es su papá.
Claro.
Y si no está bien con él, entonces ¿con quién va a estar bien? Que se las arregle, que se invente algo, que si llora sabrá cómo resolverlo. Porque
o
si
que
no
si viene mal combinado.
Claro. Y entonces yo recuerdo haber regresado horas después y obviamente la casa era un desastre, pero el niño dormía y el papá, por supuesto, estaba así y era como, así lo gestionó. Y que lo gestione
sí, como lo
quiera
gestionar,
porque la paternidad y la maternidad son compartidas.
Son
no es mi hijo y luego se lo
sí,
presto a su papá. No,
exacto.
Es nuestro hijo y tú lo gestionas igual que yo
y
lo
que
gestiono.
Y que ellos
hacen
cosas diferentes.
Aprendiendo.
Porque cosas que uno hace como mujer o como mamá o como pareja, a ellos les parecerán completamente irrelevantes y decir, ¿por qué ella necesita poner la servilleta doblada así cuando nos vamos a limpiar la boca? ¿Sabes?
¿Por qué necesita la orilla de la cama?
¿Por qué necesita la orilla de la cama estirada? Si eso no importa, ¿verdad? Lo que importa es que haya una sábana. Y yo lo dejé así.
Claro, pero no me va a poner aquí a decirle, tú no sabes lavar un baño.
No,
porque...
yo creo que ese es el peor, igual que con los hijos, lo peor que pueden hacer las mujeres. Y tampoco, como dices tú, eso lo que hace es infantilizar
sí, porque,
al hombre.
Total, porque debemos colgar esta medallita de yo soy tan buena mamá, tan buena mujer, y yo soy la que indispensable en esta casa. No, yo no soy indispensable.
Y es tan fácil también
que sean autosuficientes.
Que sean autosuficientes. Y es tan fácil, si es tan importante para nosotras ciertas cosas, encontrar el momento adecuado para decir, oye, ¿sabías que hay una tal? Mira, ay, mira la etiquetica que dice que esto va para arriba y para abajo. ¡Pah! De repente la próxima vez lo hace. Pero claro, así como ellos harán con nosotros también, yo sé,
duda.
Porque uno también hace estupideces como, o sea, hace tonterías que son para ellos como que en serio.
Sí.
Para armar el carro, no sé, hacer esas cosas que uno hace que no le presta tanta atención como ellos.
No, que no le interesa, o que no te interesa aprender, que honestamente
no te interesa.
Para mí, el tornillo y ciertas cosas mecánicas me dan esa.
Entonces ahí
no me
es
importa.
Cuando vienen los roles, que yo creo que ahí es cuando vienen los roles, entonces la mujer empezando la relación, en el medio de la relación o al momento, tiene que definir con el hombre, con la pareja, de manera inteligente, de manera suave, de manera abierta, qué tipo de cosas me encanta hacer, qué tipo de cosas les encanta hacer a ellos y qué cosas vamos a compartir. Tan sencillo como eso.
Yo ahí les recomiendo, y se los vamos a dar también por aquí, un libro que se llama Sposonomics, que a mí me impresiona mucho. Son dos economistas hablando del matrimonio con las leyes de la economía. Y entonces justamente decía que esta idea de creer, por ejemplo, yo lavo los trastes, por lo cual tú tiendes la cama, que es igual, ¿no? Porque así cada quien hace mitad y mitad, que eso es totalmente falso, porque tiene que ver con... ¿Qué quieres hacer? ¿Cuánto trabajo te cuesta hacerlo y cuánto no? Y que es exactamente como un país que produce algo, puede dar mucho de algo, y si no lo produce, puede dar poco de eso. Y entonces es, yo puedo tender la cama, si a mí no me molesta tener la cama y me gusta, pero si a mí, una cosa que odio es tender la cama, para mí tender la cama vale como los platos y 20. Aspirar.
Claro. Entonces tú además te das cuenta, creo que también yo creo que ahí es importante, y esos siguen siendo tips para las parejas evolucionadas, más allá del hombre evolucionado es, oye, mira, vamos a tener conversaciones sobre esto que nos gusta hacer o que no nos gusta hacer, y las cosas que aunque no nos gusten hacer, tenemos que hacer las dos. Y yo creo que incluso en eso, ser abiertos a que cuando el otro lo hace, por ti, digamos, no es un favor, pero es un gesto. Es un gesto. Es un gesto que se aprecia. Y yo creo que si la relación no está desbalanceada, es muy bonito, es un juego súper bonito porque es un equipo.
Total.
Y nadie, y en los equipos hay estrellas que marcan goles, y en los equipos hay gente que está en la banca por cierto momento, y en los equipos hay gente que se lesiona, y cuando hay dinámica y armonía, se pueden tener conversaciones sin que nadie se sienta mal y entre a jugar un papel en determinado momento porque la otra persona no puede. Brené Brown dice esto en cuanto a la comunicación. Ella dice, tenemos que ser capaces de decir cuando no tenemos suficiente gasolina y decir a la entrada, hey, hoy estoy a 20%, can you come up with the rest? With for me, because I'm not at my 100% today. Y eso implica cosas físicas, cosas mentales, cosas de todo tipo. Yo creo que ese es el tipo de pareja que queremos tener. Y es el hombre que entra a tener ese tipo de conversaciones, la mujer que entra a facilitar ese tipo de conversaciones, son parejas evolucionadas y son parejas mucho más armoniosas.
Totalmente. Ahora, por último, y que creo que eso implica toda otra conversación, es acerca de la masculinidad, que creo que esa es parte de la pregunta que nos hacía, ¿no? Este hombre evolucionado, que tiene un montón de actitudes que nos gusta y estar parejos y ser equipo y todo esto. Pero ¿cuánto de verdad, y eso yo seguir defendiendo siempre como mujeres, nos sentimos muy atraídas hacia referentes de masculinidad? Total. Que luego son arcaicos, que luego son muy machos, que luego son muy, muy de patriarcado. Pero que es cierto que en muchas ocasiones, ¿no? Hay gestos, como tú lo llamas, detalles, actitudes masculinas que nos hacen sentir bien, más que no necesariamente es con este beso y te voy, te beso y te agarro, pero que es en esta sensación de hombre, y a veces es de proveedor, de protector, de un montón de gestos que luego sabemos que han llevado y que nos han orillado a toda una relación desbalanceada.
Sí,
pero yo creo que los queremos seguir viendo.
No, los queremos seguir viendo. Yo creo que hay, como dicen, es un spectrum de masculinidad saludable y masculinidad tóxica. Y en ese spectrum de masculinidad, que yo de verdad, en serio, lo observo, digo, ellos necesitan outlets. Ellos lo necesitan. O sea, ellos necesitan, así como nosotros necesitamos irnos a hacer las uñas y a mí eso me encanta y me relajo, o ir con mi hermana y hablar tonterías, o estar contigo conversando en este podcast sobre farándula y temas que nos importan, pero basado en conversaciones de relaciones y eso, que a ellos no les parecerá tan atractivo. Ellos necesitan algo, ellos necesitan ir a ver sus juegos de deportes, ellos necesitan de repente irse al gimnasio y subir pesas, ellos necesitan poderte hacer ciertas cosas como sentirse que te protegen de manera positiva. Yo creo que hay que entender que ellos necesitan esos outlets y buscarlos de manera saludable. Es decir, a uno le gusta atraer, por eso te vas a parar en la calle con una minifalda, atraer a todos los hombres, eso es una feminidad tóxica, eso no es una feminidad saludable. A nosotras nos gusta ser amables y servir, por eso te vas a poner con una alfombra para que la gente te pise y no, o sea, yo creo que nosotras tenemos rangos de feminidad saludable y ellos tienen rangos de masculinidad saludable que todavía no han descubierto, creo que ese es el tema.
Y que creo que para eso nuestro papel es fundamental.
Es fundamental,
mira,
sí.
Esto me gusta. Hasta aquí ya no. Hasta aquí deja de ser la parte en la que me cuidas a donde me hace sentir una inútil. Entonces,
y hay una diferencia muy delgadita. Claro, hay delgada,
hay una pero línea delgadita, pero que la mejor manera de establecer relaciones con hombres evolucionados es también decirles, porque sí. Si no, esta teoría de yo quiero que él de repente aparezca evolucionado no va a pasar, y para beneficio mutuo, pues básicamente para mi beneficio es que me sirve que él sepa qué sí me gusta, qué no me gusta, correcto, hasta dónde hay una línea que me gusta. Y que yo recuerdo mucho, recuerdas en los 90 la aparición de David Beckham, como claro, ¿cómo se llamaba? El no sé qué sexual,
el sexy,
metrosexual, metrosexual. Los hombres metrosexuales, el momento de la metrosexualidad. Claro, sí. Que era él esa definición de un hombre masculino, viril, etcétera, pero que además se cuidaba mucho.
Que no era loud, porque no es un hombre loud, o sea, no digo, ¡guau! Es un hombre un poquito más elegante.
Era muy masculino, pero muy haciendo caso o prestando atención a su físico, a cómo se veía, etcétera. En ese momento.
Y ojo, lo ves a pesar de todo, de los rumores de infidelidad y todo, porque los ha habido, pero tú lo ves en la relación de ellos dos. Victoria Beckham es una mujer profesional que tiene su propia carrera exitosísima.
Exitosísima.
Y además, ellos tienen un matrimonio, digamos, estable en cuanto a lo que uno ve. Claro, tranquilo, claro. Uno no ve como dramas ahí. Yo creo que sí, yo creo que por ahí hay un caminito. Y nos gusta que los hombres, ojo, te voy a decir la verdad, y creo que eso también es una cosa un poco más nueva, nos gusta que los hombres se cuiden, o sea, nos gusta sí. Que los hombres hagan ejercicio, nos gusta que también se vean bien a cierta edad, o sea, a mí me parece
que...
No,
yo te digo, en los 90 por eso fue tan revolucionaria la aparición de este término metrosexual, de un hombre que además, sin perder toda esa virilidad, se hacía cargo de sí mismo y se cuidaba sí. Y se prestaba atención.
Y no como de una manera como de una manera ochentera como Arnold Schwarzenegger o los físico-culturistas.
No, que era como bastante más pues
como
eso,
exagerado.
Era más como un modelo, ¿no? Pero sin ser necesariamente gay, que pues ese era todo el contexto de David Beckham. Era masculino, pero se cuidaba, pero con el cuerpo, pero todo como un modelo, pero no era gay. Ese era como el gran logro en su momento de David Beckham. Y yo creo que hoy estamos ante esa evolución. O sea, es una evolución de ese famoso metrosexual, pero es un hombre que logra lidiar o ¿cómo se dice? Mezclar estas habilidades masculinas con un universo femenino sin miedo de chocar, de disminuir al otro.
De disminuir a la mujer, en este caso.
De llevarte
de corbata. Me encanta, me encanta. O sea,
estoy lista para recibir a este hombre en mi vida.
Declaremos abiertamente, candidatos aquí, contacten a la señorita.
Me encanta lo de señorita, muy bien.
Bueno, o sea... Lemis,
yo miren esa presión de llegar como J-Lo a las 50, yo si no.
Pero mira cómo te ves, Regina, tú estás ahí, yo sé, ¿qué te pasa? Tú eres una de esas que está ejerciendo presión al colectivo.
49, así se tiene que ver.
Muy
colectivo,
bien,
por favor,
llevados.
No espero menos que esto. Es
no,
lo mínimo,
pero mira, yo creo que sí es importante, no pasando los 30, se empieza a dar cuenta que el cuerpito va en decadencia, entonces así
requiere atención. Pero también, sí. Y esto último lo voy a decir, nunca como después de los 40 para darte cuenta que hay cosas que no importan.
Que no van a volver.
Cosas que creíste que eran muy importantes, que dices, no. Y que hoy ponerte un bikini requiere mucho menos esfuerzo que el que requería a los 20. De verdad que es como, mira, este es el que es y
esto es lo que hay,
hago lo que hago, es lo que hay. Hago un gran esfuerzo por esto, pero no me voy a desgastar más de lo que no,
porque ya hay un lusaje.
Sí, no, porque tengo cosas que hacer en la vida como para dedicarme solo a eso.
No, y además que uno también tiene que llegar un momento que verse en el espejo y diga, ay, sí, me veo bien, me gusto, it is what it is, aquí hay unas estrías por aquí, unas cosas por allá, pero
it is what it is. Todas bien. Sí, yo también creo que esa, si logramos llegar a ese, verte al espejo y decir, mira, esto no está tan
mal. Tomando en cuenta que
está
bien cuidarse. Tomando
en
cuenta que está bien cuidarse. Es positivo cuidarse, el cuerpo es parte de una expresión de, yo sí creo que el cuerpo es una expresión del bienestar también. O sea, si uno está bien, probablemente te vas a ver bien. Entonces, bueno, por ahí vamos, pero eso es otro episodio. Ya nos alargamos. Te quiero, yo sé, a pesar
igual,
de
igual no nos vamos a pelear,
diferencias,
les avisamos.
Y ahí está el crecimiento. Así que bueno.
Besos, dejen los comentarios y suscríbanse a esto.
Síganos, chao. Suscríbanse, comenten, seguimos hablando porque somos un caso de la vida real. Bye.
Chao.